La congregación primitiva. Shabbat Shalom, esta es la tercera parte de la historia de la congregación. Pero hoy vamos a hablar acerca de un tema particular. Hemos repasado bastante historia de la congregación de año a año. Repasamos cómo empezó la congregación, cuáles eran las circunstancias, la necesidad de un Mesías. La semana pasada habíamos terminado al tiempo de la conversión del apóstol Pablo o Shaul y el tiempo cuando creyentes que no eran israelitas estaban entrando a la congregación. Pero otra vez quiero decir que estos no eran gentiles. Los judíos los llamaban gentiles piadosos o semiproselitos. Ellos ya estaban visitando las sinagogas. Ya se habían unido a la nación judía, pero ellos simplemente no se circuncidaban porque no eran israelitas. Así que ahora estamos al tiempo de Pablo y algo viene. No vamos a hablar mucho de los gentiles verdaderos. La semana que viene hablaremos de eso. Porque cuando Pablo sale a Corinto y a Éfeso y a Filipos y todos estos lugares, porque antes de este tiempo en la historia todo ha ocurrido aquí en Israel. Había ocurrido en Israel. Todo lo que ocurre está entre israelitas. Y es por eso que digo que es absurdo decir que Yeshua está haciendo al cerdo una carne comestible y los cerdos ni estaban en los lugares donde los israelitas moraban. No era considerado comida. De hecho, en el libro de Hechos, Pedro le dice al maestro que él nunca había comido algo impuro o inmundo. Así que por supuesto que Yeshua no hizo al cerdo algo comestible. Pero una vez que usted entra en un lugar que no hay israelitas o judíos, usted está en un lugar donde todo el mundo es gentil. En unos 2 meses voy a la India. Estaré en un lugar donde la gente es completamente pagana, empezando desde el principio. Así es que uno trabaja en una manera muy diferente. Pero hablaremos de esto la semana que viene. Hoy quiero hablar de otro asunto. Porque la misma herejía que existía hace 2000 años está aquí hoy en día. Tenemos el mismo problema hoy. Y está en Hechos capítulo 15, versículo 1. Donde dice, y algunos descendían de Judea y enseñaban a los hermanos diciendo, si ustedes no se circuncidan según la costumbre de la Torá, no pueden ser salvos. Aquí está la disensión que está surgiendo. Mientras estos proselitos están entrando y recibiendo igualdad, como dijimos, Yahweh no hace acepción de personas y para él hay igualdad. No importa si usted es un gentil piadoso uniéndose a la casa de Israel o un israelita. No hay diferencia. Usted tiene el mismo espíritu. Solamente hay un espíritu. Si usted tiene la misma promesa y el mismo galardón. Así que ahora estos judaizantes, muchos de ellos son fariseos. Están diciendo que si usted no está circuncidado según la costumbre de la Torá, usted no puede ser salvo. Vamos a Hechos 15, 2 y 3, donde dice, y Pablo y Bernabé tuvieron gran desacuerdo y debates con ellos. Y aconteció que a causa de este desacuerdo, Pablo y Bernabé y algunos otros con ellos se dirigieron a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén. Y la congregación les envió acompañantes. Y viajaban por toda Fenicia y también entre los samaritanos, contando acerca del arrepentimiento de los gentiles, causando así gran regocijo a todos los hermanos. Así que esta es la pregunta con que vamos a trabajar hoy antes de dirigirnos a Hechos 15. Porque Hechos 15 es el resumen de todo esto. Porque deseo que usted comprenda por qué este es un asunto tan grande. Porque otra vez, cuando una persona le habla a otra persona del sábado y le dice, ¿cómo puede usted creer en el sábado? La gente dice eso. Y la respuesta es, mire, no hay ningún lugar que diga que el sábado está anulado. Mire, hay 100 escrituras que habla del día de reposo siendo el sábado. No hay lugar en la Biblia que diga que es el domingo. Y después la persona responde y dice, oh, ahora mismo que tú estás veo que estás en lo correcto. Pero después, en el mismo aliento, uno le dice a la persona, el Nuevo Testamento dice que los gentiles deben ser circuncidados. ¿Qué Biblia está usted leyendo? Y he visto a maestros mesiánicos torciendo y manipulando esto porque ellos no comprenden los pactos. Así que usted tiene que comprender los pactos para comprender esta pregunta. Pero una cosa es cierto, si somos honestos con nosotros mismos, Y voy a leer estas escrituras porque están muy claras, como el día. En el Nuevo Testamento, 100% en absolutamente es cierto que los creyentes no israelitas no tienen que ser circuncidados, y punto. No hay nada más que añadir. Así que usted puede manipular y torcer las escrituras, pero al fin del día usted no tiene la escritura en su lado. Así que yo soy un nuevo creyente y usted me habla acerca del sábado y tiene mi oído. Pero el próximo segundo usted me menciona de que el Nuevo Testamento dice que los creyentes deben ser circuncidados. Usted ya perdió toda su credibilidad. Yo seguiré caminando pretendiendo que usted no me está hablando. De hecho, cuando yo fui un nuevo creyente, llamé a un anciano y yo tenía unas 100 preguntas para él. En ese punto en mi vida yo era cínico acerca de la iglesia y de la religión. Y yo dije, voy a llamar a este hombre, le voy a hacer estas preguntas y el momento que yo oiga que es un misterio o esto o el otro, entonces yo voy a saber que esta gente son iguales a todas las religiones y las iglesias. Y yo seguiré viviendo mi vida. Pero es sorprendente que cada una de las preguntas que yo le daba a él, lo que él hacía es dirigirse a la escritura y me mostró la respuesta. Y yo dije, bueno, aquí está la verdad. Porque nunca antes nadie hizo eso. Lo que la gente hacía es torcer y manipular las escrituras y decir que es un misterio o no sabemos. Así que nosotros tenemos que ser honestos con la escritura. Y el hecho que usted no comprende algo en la escritura no significa que tiene que cambiarla. No tenemos licencia para hacer eso, de cambiar una sola palabra de la escritura. Como estuve diciendo con la palabra cristiano, que está en el arameo 3 veces. Así que si usted no le gusta esa palabra, eso es su problema. Yahweh la puso ahí por medio de su Espíritu Santo. Hoy en día significa algo totalmente opuesto. Yo no me llamo a mí mismo un cristiano por razón de lo que ser un cristiano connota hoy en día. Hoy en día ser un cristiano connota ser alguien que cree que la ley fue clavada a la cruz. Los cristianos guardan la Navidad y Easter o la Semana Santa. Pero ser un cristiano en el primer siglo fue algo diferente. Tenía otro significado completamente. Y la palabra está en el Nuevo Testamento. ¿Quién soy yo para quitarla de la Biblia y cambiarlo y poner otra cosa que cuadra a mi propia teología? No se trata de eso. De lo que nosotros nos tratamos es buscar la verdad. Así que antes que todo, digo esto, que si alguien trata de decir que la circuncisión es necesaria para los gentiles en el Nuevo Pacto, está muy claro que esa persona no tiene la escritura a su lado. La otra cosa que quiero decir es que las mismas personas que imponen circuncisión para todos son las mismas personas que creen que hay otro camino para la salvación. Los judíos creen que hay salvación aparte de Yeshua. Hay un famoso maestro cristiano de Texas que escribió un libro reclamando que Yeshua nunca reclamó ser el Mesías y que los judíos nunca lo rechazaron como Mesías. Yo le digo, ¿qué Nuevo Testamento está usted leyendo? Vamos a Juan 14, versículo 6. Yeshua le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino solo por medio de mí. Si ustedes me conocieran, también conocerían a mi Padre y desde ahora lo conocen y lo han visto. Así que eso es fundamental, que hay un camino para la salvación. Y la clave de esto, de comprender por qué esto es tan importante de no predicar que los gentiles necesitan ser circuncidados, es porque tiene que ver con los pactos. Algunos de estos maestros mesiánicos están predicando que no es un nuevo pacto, que simplemente es un pacto renovado. Eso es algo absolutamente falso. Haga su propio estudio de la palabra y cada vez que usted mire la palabra nuevo, mire si es nuevo o renovado. Es absolutamente una tontería decir que no hay un nuevo pacto. Y les voy a mostrar que si no hay un nuevo pacto, usted tiene un gran problema, porque en el primer pacto no hay salvación. Y reto a cualquier persona en el mundo que me muestre dónde hay salvación en el primer pacto. El primer pacto es de causa y efecto. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, pero Yeshua no anuló la Torá, sino que la engrandeció. Él dijo: el antiguo pacto dice que no se asesine, pero yo les digo que si usted se enoja sin causa contra su hermano, usted es un asesino. El antiguo pacto dice que no cometa adulterio, y yo les digo que si usted piensa en adulterio, usted ya lo cometió. El asesinato, el adulterio, la idolatría y la blasfemia son cuatro pecados que traen la pena de muerte bajo el primer pacto. No hay sacrificio de animales. No hay día de Yom Kippur para estos pecados. Lo que hay es muerte. Y cada ser humano ha cometido esos pecados que son dignos de muerte. No he escuchado de un ser humano que nunca se ha enojado en su vida. Eso es asesinato. ¿Cuántas veces tiene que usted asesinar para ser llamado un asesino? Una vez. Usted diría que ha matado una vez, pero después no mató. Es sencillo, si usted mató una vez, entonces usted es un asesino. Y como dije, según Yahweh, el pecado empieza en la mente. Es importante saber esto, que la circuncisión no es una ley, sino que fue una señal. Técnicamente es una ley, pero vamos a hablar más de eso después. Porque es una ley completamente diferente para los niños en el octavo día. Y si es algo para un niño de 8 días, ciertamente no es algo para entrar en un pacto. Si usted no, estaría regresando al bautismo de infantes. ¿Cómo podría un bebé de 8 días saber si él es un pecador o no? ¿Podrá él hacer una decisión conscientemente? Pero cuando hablamos acerca de adultos siendo circuncidados, como Abraham, vamos a ver que no es una ley, sino una señal de ese primer pacto. Pero vamos a ir a Josué 24, porque quiero mostrarles que Josué le dijo al pueblo que no entren en ese pacto. No entren porque ustedes van a pecar. Y una vez que usted peque, usted morirá, porque el primer pacto es uno de causa y efecto. Usted no puede ganar en el primer pacto. No hay manera de ganar y veremos eso. Vamos a Josué 24, vamos a leer del 14 al 27. Ahora pues, teman a Yahweh y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sírvanle a Yahweh. Y si mal les parece servirle a Yahweh, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Yahweh para servir a otros dioses, para que Yahweh nuestro Elohim, porque Yahweh nuestro Elohim es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Entonces Josué dijo al pueblo: no podrán servir a Yahweh, porque él es Elohim santo y Elohim celoso. No sufrirá sus rebeliones y sus pecados. Si dejaren a Yahweh y sirven a dioses ajenos, él se volverá y les hará mal, y los consumirá después que les ha hecho el bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Yahweh serviremos. Y Josué respondió al pueblo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido a Yahweh para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes, e inclinen su corazón a Yahweh, Elohim de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Yahweh nuestro Elohim serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la Torá de Elohim, y tomando una gran piedra le levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Yahweh. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Yahweh nos ha hablado. Será pues testigo contra ustedes, para que no mientan contra su Elohim. Así que está bien claro, Josué les advierte a ellos que no hagan eso. Ustedes van a entrar en este pacto y no lo podrán guardar. Así que ¿Qué es lo que ocurre? Usted entra en el pacto, pero ¿qué es lo que dice Yahweh? Cuando me hagan una promesa a mí, cúmplalo rápido. No tengo placer en necios. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vivimos en un mundo donde nuestras palabras no tienen significado. Usted dice algo y de repente dice que ya no lo puede hacer. Lo siento mucho, Elohim no es así. Porque usted cree que en Malaquías 3:6 Elohim dice: yo soy Yahweh y no cambio. Por eso ustedes, hijos de Israel, no son consumidos. La única razón por qué no somos consumidos es porque Elohim le hizo una promesa a Abraham hace unos 3800 años y él guarda sus promesas. Aquí, según este acuerdo, ¿qué ocurre si usted tiene que guardar todas estas leyes? Usted tiene que guardarlas. Deuteronomios 27:26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Así que según las palabras de la Torá, usted guardar todo, o usted será maldecido. ¿Cuántas personas han guardado todas las palabras de la Torá? Uno, es Yeshua. ¿Qué ocurre cuando usted ha pecado? Bueno, si usted ha cometido pequeños pecados hechos en ignorancia, según el libro de Levítico, usted puede degollar un animal y pagar por eso, y todo estaría bien. En Yom Kippur, el sacerdote hace expiación por todo el pueblo por pecados en ignorancia, cosas que ellos quizás no saben si lo han hecho, y eso está bien por los pecados hechos en ignorancia. Pero una persona que ha cometido un pecado hecho sin ignorancia, ¿qué ocurre? ¿Ha alguien pecado sabiendo lo que estuvo haciendo? Por supuesto que sí, todo el mundo lo ha hecho. No hay ninguna persona en este planeta que no ha pecado sin saber lo que está haciendo. Así, ¿cómo es que usted quita esos pecados? Usted no lo quita. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Y es por eso que digo, si Yeshua no es Elohim, si Él es un ser creado, su vida solamente tendría el valor de una vida. Habíamos hablado de esto. Ezequiel 14:14 dice que si Noé, Job y Daniel están antes de mí, ellos solamente podrán salvar sus propias vidas. Pero siendo Él el Creador, entonces su vida tiene el valor para poder salvarnos a todos. Y es por eso que leí el pasaje de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre excepto por mí. No hay otra puerta, no hay otro camino. No hay dos caminos para la salvación. Es sencillo. Aceptamos el hecho de nuestra naturaleza pecaminosa, nos arrepentimos, volvemos y tratamos a lo mejor de seguir y servirle a Yahweh, sabiendo que vamos a fallar. La gente dice: ¿por qué quieres guardar la ley? Nadie lo puede hacer. Yo les digo a ellos: ¿ha usted jugado boliche? Ellos dicen: sí. ¿Cuántos bolos o pinos ha usted derribado en el primer lanzamiento? Quizás 7. ¿Entonces abandona usted el juego por eso? Claro que no. Porque en cada lanzamiento usted trata de derribar 10 pinos. Y si usted solamente derribó uno, entonces usted todavía trata de derribar 10 la próxima vez. Así que esto es lo mismo en la vida. El hecho de que usted ha fallado, el hecho que ha pecado, no se da por vencido. Si usted ha fallado, entonces trata lo mejor para el día siguiente. Y esa es la belleza del Nuevo Testamento. Donde usted falla, Él recupera, como vamos a ver. Pero es importante comprender este hecho, que Josué les advirtió a ellos que no entren a ese pacto, porque es un pacto de muerte. En ese primer pacto no hay vida eterna. Es uno de causa y efecto, y por razón de la Torá es santa, justa y buena. Es nuestra naturaleza humana, y les mostraré que cuando Abraham entró al pacto, él comprendió. Él no entró en pacto con Yahweh, porque él sabía que no lo podía cumplir. Veremos eso después. Ahora vamos a Corintios. La gente no comprende que hay dos pactos, un nuevo pacto y un pacto antiguo. No comprenden lo que Corintios dice, lo que quieren cambiar y lo quieren cambiar, porque creen que 2 Corintios 3 está hablando acerca de la Torá, pero no está hablando acerca de la Torá, sino que está hablando acerca del pacto. ¿Cuál es la diferencia? La Torá es la ley. El pacto es el acuerdo acerca de la ley. Son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a leer en 2 Corintios 3, del 3 al 6. Porque a ustedes les es evidente que son carta del Mesías, expedida por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Elohim vivo. No en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón de carne. Esta es la confianza que nosotros tenemos por medio del Mesías delante de Elohim. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar algo como que es de nosotros mismos, sino que nuestra fortaleza proviene de Elohim, que nos hizo dignos para ser ministro del nuevo pacto, no según la letra, sino según el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿De qué está hablando aquí? La letra mata, significa que hay una pena de muerte por quebrantar estas cosas. Es muy sencillo, pero por medio del Espíritu de Yahweh, por medio del nuevo pacto, el viejo pacto dice ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, que el castigo iguale al crimen. El nuevo pacto dice yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo y nunca más recordaré sus pecados. Usted no ve eso en el primer pacto, usted lo encuentra en el nuevo pacto. Gracias a Elohim que tenemos un nuevo pacto. Segunda de Corintios 3, del 7 al 8 dice: porque si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedras y fue con tal gloria que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual era temporal, ¿cómo pues no será todavía con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Así que otra vez, él no está hablando de la Torá, él está hablando del pacto, del contrato, del acuerdo. El primer acuerdo se trata de guardar todo o morir. El segundo acuerdo es, si usted se arrepiente, yo lo perdonaré. Son dos acuerdos diferentes. 2 Corintios 3, del 9 al 14, seguimos. Porque si el ministerio de condenación tuvo gloria, ¿cuánta más gloria tendrá el ministerio de la justicia? Porque tal como lo que no era digno de gloria llegó a ser glorificado, en comparación con esto, esto tiene una mayor gloria. Porque si lo que es temporal fue con gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, por cuanto tenemos tal esperanza, nos conducimos con mucha mayor confianza. No como Moisés, que se colocaba un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, fin de aquello que habría de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas porque hasta el día de hoy, durante la lectura del antiguo pacto, permanece el mismo velo sobre ellos y no les es revelado que por el Mesías es quitado. Mire a los judíos hoy en día. Todavía están bajo el viejo pacto, todavía son parte de ese acuerdo. Y cuando hacen el bien son bendecidos, cuando no hacen el bien son maldecidos. Es causa y efecto. Así que no es todo malo, pero tampoco no es todo bueno. Y no hay vida eterna que sale de ahí, por el juicio. Así que él dice que sus mentes están cegadas hasta el día de hoy, cuando el contrato está siendo leído. Así que 2 de Corintios 3 no está hablando acerca de la Torá, sino acerca del contrato, del pacto. Uno llega a ser vida y el otro llega a ser un pacto de muerte. ¿Por qué viene a ser un pacto de muerte? Porque nadie lo puede guardar, nadie lo pudo hacer. Es como que si yo dijera, les voy a dar un premio, el que gane recibirá ciudadanía en Israel por toda su vida, va a recibir 10 acres, recibirá todo tipo de ganado y más. Pero esto es lo que debes hacer. Tienes que correr una milla en menos de 30 segundos. Bueno, todo suena muy bueno acerca del galardón, pero nadie puede correr una milla en menos de 30 segundos. Humanamente no es posible. Y entonces, ¿qué bueno es el galardón si usted no puede guardar el acuerdo? Y aquí está el otro lado. Si usted no puede correr en menos de 30 segundos, usted recibe la muerte. Eso es en lo que ellos estaban aquí. Estaban viendo un pacto de muerte, porque el acuerdo no era posible. Vamos a Hebreos 10, del 1 al 4. Dice, porque la ley, esto está hablando de la ley levítica aquí, porque la ley, habiendo tenido en sí misma la sombra de las cosas buenas venideras, no era la sustancia misma de las cosas, por lo cual, aunque eran ofrecidos los mismos sacrificios años tras años, nunca pudieron perfeccionar a los que los ofrecían, porque si los hubieran perfeccionado, sin duda entonces hubieran desistido de sus sacrificios, por cuanto ya no los acosaría más su conciencia por los pecados de los cuales una vez fueron purificados, sino que por medio de los sacrificios hacían memoria de sus pecados años tras años. Porque la sangre de los toros y de los cabritos no puede limpiar los pecados. Habíamos mencionado esto el otro día. ¿Por qué? Porque la vida de un animal no es igual que la vida de un ser humano. Así que todo el sistema de sacrificios nunca se trató de perdonar pecados o quitar los pecados. El sistema de sacrificios de animales fue para recordarles que ellos eran pecadores. Y así, cuando el Mesías viniera, ellos iban a hacer su gran sacrificio. Pero como habíamos mencionado de Pablo, nunca era un asunto de guardar la Torá o no. El asunto siempre fue que si usted podía recibir perdón por medio del sistema de sacrificio o esto solamente viene por medio de la sangre del Mesías. Es con esto lo que ellos estaban tratando en el primer siglo. Ahora vamos a la circuncisión. Leamos en Génesis 17, del 1 al 16, donde dice: Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Yahweh, le dijo, Yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Elohim habló con él diciendo, He aquí, mi pacto es contigo, y serás parte de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham, En cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidarán pues la carne de su prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en su carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Elohim a Abraham, A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Así que vemos, el pacto no es la circuncisión. La circuncisión es una señal del pacto. Es un símbolo del pacto. ¿Por qué es la circuncisión la señal del pacto? Porque cada pacto que es importante tiene que ser ratificado con sangre. Es una señal en la descendencia de la simiente. Yahweh tuvo que escoger una descendencia. Vemos esto en Génesis 3, que la simiente proviene de Adán y Eva, y después esa simiente siguió con Noé. Ahora él tiene que escoger a alguien suficientemente justo para que el Mesías pueda salir de esta descendencia. Así que es algo en la carne. Y él le dice a Abraham que él hará esto como una señal. Y así sabríamos por qué él iba a morir y después su hijo. pero iba a tener esta señal en la carne para no perder esta descendencia de donde iba a nacer el Mesías. Y será un símbolo, una señal en la carne, una señal de ese primer pacto. También, si usted lo lee, verá el pacto de tierra, y por eso usted tiene que no solamente, usted mira que no solamente los israelitas, pero los hijos de Ketura, que son hijos de Abraham, tendrán tierra. No es solamente para israelitas, pero hay otros que tendrán tierra. Y aún Egipto, como dice, Asiria, Egipto y Israel serán uno en el milenio. Así que vemos que es un pacto físico, para una descendencia física, por una razón física. Y la circuncisión fue una señal en la carne hasta que el Mesías viniera. Pero primero de Corintios 15:50 dice que la carne y sangre no heredarán el reino de Yahweh. Pero hay un propósito con este pacto. Es un propósito en la carne, pero la carne y sangre no pueden heredar el reino de Yahweh. Y es por eso que usted tiene que decidir. ¿Quiere usted ser parte de un pacto carnal o quiere usted ser parte de un pacto espiritual? ¿Cuál será? Porque si usted mira, ni una persona en la carne entrará en el reino. Ni una persona del viejo pacto tuvo salvación. Por eso pregunto, ¿en cuál pacto desea usted entrar? ¿Quiere usted entrar en el primer pacto que lo lleve a la muerte? ¿O desea usted el nuevo pacto donde dice, yo seré su Elohim, usted es mi pueblo? Y nunca más recordaré sus pecados. ¿Dónde usted no está buscando una posesión terrenal, aquí al norte o el sur, sino que en la posesión del Mesías, 500 cúbitos alrededor de Jerusalén, lo que el Mesías recibe para sí mismo, donde los primeros frutos moran, donde ellos morarán con él para siempre? ¿Cuál herencia desea usted? Carne y sangre no puede heredar el reino. Gálatas 4 también nos muestra la inferioridad del primer pacto, porque a veces la gente mira en Génesis 17 y dicen, mire, dice que la circuncisión es para siempre. Estoy de acuerdo, es una señal del primer pacto para siempre, pero nunca dice que es la señal del nuevo pacto. Muéstremelo una vez, en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. ¿Dice Jeremías 31 que la circuncisión es la señal del nuevo pacto? No, dice el Nuevo Testamento que la circuncisión es la señal del nuevo pacto. No, pero yo estoy de acuerdo que la circuncisión es la señal del pacto antiguo para siempre. El único problema es que yo no quiero ser parte de ese pacto porque es un pacto de muerte. No hay salvación en ese pacto. Yo mejor deseo ser parte del pacto que me da salvación, no el que me dirige a la muerte. En Gálatas, Pablo compara a estos dos pactos y mire cómo él lo hace. Él hace una analogía muy interesante. Gálatas 4:21 dice, ustedes los que anhelan estar bajo la Torá, díganme, ¿no han escuchado la Torá? Eso es lo que usted hace. Cuando usted está bajo el nuevo pacto, usted no está bajo el castigo de la Torá, pero cuando usted está bajo el primer pacto, usted está bajo la Torá. Porque si usted se enoja, usted es un asesino. Y un asesino recibe el castigo de muerte. ¿Y cómo usted paga por esto? No hay manera de cómo pagar por esto. Así que si usted está bajo ese primer pacto, claro que usted tiene un castigo de muerte sobre su cabeza, porque no hay manera de recibir perdón. Y eso es lo que él dice. Es como decir, a los que quieren recibir salvación bajo la circuncisión. Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, de la esclava y otro de la libre. Él está ilustrando el primer acuerdo con esclavitud y el segundo acuerdo lo ilustra como libertad. Gálatas 4:23, pero mientras él de la esclava nació según la carne, el de la libre fue mediante la promesa. Y eso es lo que dijimos, es un pacto carnal. Es por eso que tenía que ver una señal en la carne. Y había una buena razón. El Mesías tuvo que haber venido de una descendencia especial, pero nosotros no tenemos ese problema hoy en día, porque Él ya vino. Gálatas 3:29 dice, si usted está en el Mesías, entonces es un simiente de Abraham. Así que no necesito la circuncisión para esto. El Mesías ya cumplió esto. Lo único que tengo que hacer es acercarme al Mesías y automáticamente llego a ser simiente de Abraham. Nada acerca de la circuncisión. Gálatas 4, 22 y 23, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero mientras el de la esclava nació según la carne, el de la libre fue mediante la promesa. Bueno, vemos dos mujeres y dos pactos, una esclava que nació según la carne y una mediante la promesa. Vamos ahora al Gálatas 4, 24 al 29. Hay pues en estas cosas una alegoría de los dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra para esclavitud, el cual es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, y ella sirve en esclavitud junto con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no da a luz. Prorrumpe en cantos y grita, la que no tiene dolores de parto, porque los son más los hijos de la desolada que los hijos de la que tiene marido. Ahora bien, hermanos míos, nosotros somos hijos de la promesa como Isaac, pero tal como en aquel tiempo el que había sido engendrado según la carne perseguía al que lo había sido mediante el Espíritu, del mismo modo también ahora. ¿Por qué nuestro hermano Judá nos persigue tanto? Porque ellos son parte del pacto carnal, no son parte del pacto espiritual. Versículo 30. Pero, ¿qué dice la Escritura? Expulsa a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hay una razón por qué vendrá una guerra aquí. Hay una razón por qué dos tercios de la gente aquí van a morir. Hay una razón y lo estamos leyendo aquí. Versículo 31. Así que, hermanos míos, no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Donde la gente se equivoca aquí es cuando leen esto y están interpretando que se trata de la Torá. No se trata de la Torá, se trata del pacto, se trata del contrato. Eso es el problema. La Torá es santa, justa y buena, pero el acuerdo que ellos hicieron, donde dice: maldito el que no confirmare todas las palabras de esta Torá para hacerlas, y todo el pueblo dirá amén. Es un gran problema. Usted no lo puede cumplir. Por eso digo, a veces el amor no es decirle a la gente que no se preocupe. A veces el amor es poner a cuenta a las personas por sus responsabilidades. Mida sus palabras. Mira las responsabilidades en que usted se mete. Y lo que salga de su boca, cúmplalo. Eso es lo que Yahweh dice. En Salmo 15, a esa persona es la que él mira. La persona cumpliendo su palabra en daño propio. Y aún durante las fiestas yo lo he hecho. Les he dicho que vengan y yo me encargaré de ayudarles. Pero estoy en un hoyo económico. ¿Y qué haré? ¿Les digo que ya no vengan? Claro que no. Salió de mi boca, tengo que cumplirlo. Y es por eso que tenemos que ver nuestras palabras. Por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Y así que vemos aquí una comparación del primer acuerdo con el segundo acuerdo. Claramente son dos pactos diferentes. Y ahora, ¿puede usted comprender por qué Pablo está tan enojado con lo que estos judaizantes, estos fariseos que están obligándole a estos creyentes gentiles a ser circuncidados? Porque los están poniendo bajo el viejo pacto, los están poniendo bajo una pena de muerte si ellos hacen eso. Y vamos a leer de las mismas palabras que Pablo dijo. Gálatas 5, 1 y 2 dice: permanezcan pues firmes en la libertad con la cual el Mesías nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo le digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará el Mesías. ¿Quiere usted circuncidarse? Entonces usted se está uniendo al primer pacto, donde no hay salvación, y el Mesías no le aprovechará nada. Y he visto a la gente venir aquí a la tierra que eran creyentes y negaron su fe en el Mesías y se unieron al judaísmo, como que si la meta fuera quedarse aquí ahora mismo. Esto fue lo que leímos. Esta no es la meta, la Jerusalén en la tierra, sino la del cielo, la que viene. Por tanto, como amo esta tierra, tanto como la amo, no voy a vender mi alma al diablo para quedarme aquí ahora mismo y después perder el reino. Gálatas 5, 2 y 3 dice: he aquí, yo Pablo les digo que si se circuncidan, nada les aprovechará el Mesías, porque de nuevo testifico a cualquier hombre que se circuncide, que está obligado a cumplir toda la ley, toda la Torá. ¿Por qué? Bueno, porque en Deuteronomio 27, 26 dice que maldito el que no cumpliere todas las palabras en la Torá. Usted se circuncida, entonces tiene que guardar cada ley, o usted morirá. Versículo 4 dice: ustedes, los que se justifican mediante la Torá, han invalidado al Mesías y de la gracia han caído. ¿Cómo pueden malinterpretar esto? Vamos al versículo 5 al 11. Porque nosotros aguardamos la esperanza de la justicia por el Espíritu que es por la fe. Porque estando en el Mesías Yeshua, ni la circuncisión ni la incircuncisión significa algo, sino la fe que es consumada por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién los perturbó para no obedecer a la verdad? Tal persuasión no proviene de aquel que los llamó. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto a ustedes en nuestro Maestro, que no pensarán de otra manera. Pero el que los perturba llevará su castigo, sea quien sea. Pero en cuanto a mí, hermanos míos, si aún proclamo la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? ¿Acaso ha sido invalidado el tropiezo de la estaca? Pablo no está hablando en contra de circuncidar a los niños en el octavo día. Vamos a ver que esto es para algo completamente diferente. De lo que él estaba en contra es cuando estaban forzando a los gentiles adultos a ser circuncidados. Y mira lo que él dijo en el versículo 12, en un lenguaje muy fuerte. Dice: ojalá que quienes los perturban fueran también en verdad mutilados. Lo que él estaba diciendo es que aquellos que estaban forzando que los otros se circunciden, que se cortaren el miembro. Así de fuertes son sus palabras. Versículo 13 y 14. Porque ustedes, hermanos míos, fueron llamados a libertad, solo que su libertad no sea pretexto para la carne, sino que sométanse por amor los unos a los otros. Porque la ley entera se cumple en un solo precepto, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está él contra la Torá? Absolutamente no. Solamente vemos una vez que la circuncisión es una ley de la Torá. Y eso es por razón de limpio e inmundo para el octavo día de un bebé. No es una señal para el nuevo pacto. Habíamos leído en Deuteronomio 27:27, maldito el que no cumpliere todas las palabras de la Torá. Así que la pregunta es que si aquellas personas entraron en el primer pacto, ¿no pueden ellos ser esclavos? ¿Están ellos maldecidos al punto de estar perdidos? Claro que no. Tenemos una bella escritura en Gálatas. Gálatas 3, 13 y 14. Pero el Mesías nos ha rescatado de la maldición de la Torá al hacerse maldición por nosotros. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que la bendición de Abraham fuera sobre los gentiles por medio de Yeshua Mesías, y nosotros recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Como dijimos en el principio, Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino solo por medio de mí. Así que aunque no había salvación en el primer pacto, para aquellos que pasan del primer pacto al nuevo pacto, ellos reciben perdón por sus pecados. Y es por eso que tenemos Ezequiel 37. Tiene que ver con una resurrección física para la casa de Israel, para aquellos que murieron antes de la venida de Yeshua. Si no, todos van a ir al lago de fuego, y muchos de ellos estaban tratando de hacer lo mejor que puedan, pero no hay salvación en ese pacto. Así que vemos esto en la Biblia, en Daniel 12:2, en Ezequiel 37. Cuando Yeshua regresa, él va a resucitar físicamente a la casa de Israel. Él les va a dar la oportunidad de pasar del primer pacto al nuevo pacto. Ahora, la segunda pregunta que sale cuando estamos tratando con la circuncisión es esta. Vaya a Hebreo, pero está claro que en el primer pacto no había salvación. Ese es un hecho sencillo de comprobar, y también que hay un nuevo pacto y hay un primer pacto. El primer pacto se trataba de causa y efecto, y el segundo se trata de misericordia y perdón por medio de la sangre del Mesías. Por lo cual, Él vino a ser mediador del nuevo pacto, para que por su muerte Él viniera a ser salvación para los que transgredieron el primer pacto, para que reciban la promesa los que han sido llamados a la herencia eterna. Hebreos 9:15. ¿Hay un nuevo pacto y un primer pacto? Por supuesto que sí. Lo acabamos de leer. Son dos pactos diferentes, no el mismo pacto. Pero como dijimos, hay tres cosas que nunca cambian ningún pacto, y es siempre la casa de Israel, Judá y Israel. Siempre es la tierra de Israel y siempre se trata de la misma Torá. Esas tres cosas nunca cambian. En cada lugar que usted lee, la gente siempre es Israel, Judá y Efraín. La Torá siempre es la Torá y la tierra siempre es la tierra de Israel. Pero el acuerdo es diferente. Hebreos 9, 16 y 17 dice: porque cuando hay un testamento, se demuestra la muerte del que lo hizo, porque este se valida solamente con la muerte, pues mientras vive el testador no es válido. Sabemos eso. Es como un testamento. Mientras usted está vivo, lo puede cambiar muchas veces, pero una vez que usted muere, no pueden cambiar más. Lo que está escrito en ese testamento es lo que va a ocurrir. Hebreos 9, 18 y 20. Por eso, ni siquiera el primero fue establecido sin sangre, diciéndoles: esta es la sangre del pacto que les fue ordenada por Yahweh. Así que cada pacto es establecido por sangre. Y si usted se circuncida, ¿por cuál sangre está entrando al pacto? Es por su propia sangre. Si leen en Colosenses, dice, Colosenses 2, 8 al 12, dice: tengan cuidado de que nadie los dañe mediante filosofías y vano engaño, de acuerdo a enseñanzas de hombres según las cosas elementales del mundo, y no conforme al Mesías, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y ustedes también han alcanzado en Él la plenitud, porque Él es la cabeza de todos los principados y dominios. En Él fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, para quitar la carne de pecados mediante la circuncisión del Mesías, y fueron sepultados con Él en el bautismo, por el cual resucitaron con Él, porque creyeron en el poder de Elohim que lo resucitó de entre los muertos. Así que está bien claro, cuando usted entra en las aguas del bautismo, usted está siendo circuncidado, no en el prepucio, sino para quitar las obras de la carne. Eso está siendo cortado, sus pecados. Colosenses 2:14 dice: y mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos era adverso, quitándolo de en medio de su estaca. Está hablando de las deudas del primer pacto. Esto no fue así en el primer pacto, solamente es así en el nuevo pacto, y es por eso que la señal del nuevo pacto es el bautismo, no la circuncisión, porque cuando usted entra en el agua de bautismo, usted está entrando en la circuncisión de Yeshua, y Él literalmente está quitando su contrato de muerte y lo está clavando a su estaca de ejecución. Vamos a leer en Hechos, donde Pedro le está diciendo a los hombres que Yeshua es el Mesías, que fue crucificado y lo mataron. Hechos 2:36 al 39. Sepa pues con servidumbre toda la casa de Israel, que a este Yeshua a quien ustedes crucificaron, Yahweh lo ha hecho Yahweh y Mesías. Habiendo ellos escuchado estas cosas, se conmovieron en su corazón y dijeron a Simón y a los otros apóstoles: ¿qué haremos, hermanos nuestros? Simón les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua Yahweh para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo, porque la promesa fue para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, a los que Yahweh llame. Está bien claro cómo es la manera en que los pecados son quitados. Es por medio de la sangre del Mesías, no hay otra manera. La sumersión es la señal del nuevo pacto. el bautismo, la circuncisión espiritual del corazón. Estamos entrando en el bautismo de Yeshua cuando hacemos eso. Vamos a Génesis 15. Es interesante que habíamos leído Josué 24, donde Josué le está suplicando al pueblo que no entren al pacto, porque no podrán cumplirlo y sus pecados no serán perdonados. Pero el pueblo dijo que ellos iban a entrar, querían las promesas e iban a entrar al pacto. Ahora vamos a ver cuando Abraham hizo él lo mismo que el pueblo. Yahweh le dijo a él que iba a hacer un pacto con él. Su descendencia iba a ser como las estrellas en los cielos y no podrá ser contada. Y él creyó en Yahweh y le fue contado por justicia. ¿Estaba él circuncidado o incircuncidado? Él no estaba circuncidado cuando creyó en él. Génesis 15, del 6 al 10 dice: creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Adonai Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de dar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Este es el tercer pacto de los 9 cuando se hace un pacto sagrado. El tercero es cuando se corta el animal a la mitad. Las dos personas hacen una figura como entre los animales, una figura de 8 entre los animales, y después se ponen cara a cara y hacen los términos del pacto. Pero ahora miremos, vamos a ver si esto ocurre con Abraham. Sigamos en Gálatas, Génesis 15, del 12 al 18. Génesis 15, 12, y después vamos a leer el 17 y el 18. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, del río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Así que Abraham nunca caminó entre los pedazos. Él comprendió, él sabía que no podía cumplir el pacto. Fue un horno humeando y una antorcha de fuego que caminaron entre los pedazos. Yeshua estaba entrando en el pacto con Yahweh y Abraham estaba entrando por medio de él, de Yeshua. Nosotros no estamos haciendo pacto con Yahweh en el bautismo. Nosotros estamos entrando en el pacto de Yeshua con Yahweh. Usted está entrando en su pacto y es por eso que somos sus siervos, porque él ya pagó por el castigo que tenía que ser pagado. Nosotros solamente estamos recibiendo el beneficio al unirnos a su familia y por ser sus siervos. Vamos a Hebreos y miremos la continuación de la historia ahí, porque no podemos ser fieles en pacto. Como seres humanos es imposible, es algo que no está en nuestras naturalezas, pero Yeshua es fiel. Hebreos 6, 12 y 13 dice: y que no estén desanimados, sino que sean imitadores de los que por la fe y la paciencia han llegado a ser herederos de la promesa. Porque cuando Yahweh hizo la promesa a Abraham, puesto que no había otro mayor que él por quien jurar, juró por sí mismo. Así que él no juró por Abraham. Recuerda, el horno humeante y la antorcha de fuego fue Yahweh y Yeshua. Hebreos 6, 14 y 15 dice: diciendo, en verdad te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo él sido paciente, recibió la promesa. Recuerden, Yeshua en su paciencia poseerán sus almas. Abraham tuvo el control propio para no caminar entre los pedazos. Hebreos 6, del 16 al 18 dice: porque los hombres juran por uno mayor que ellos, y es mediante el juramento que se llega a una conclusión segura en cualquier controversia que surge entre ellos. Por lo cual, queriendo Yahweh mostrar especialmente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su promesa, la selló con juramentos, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Elohim mienta, seamos sobremanera confortados, para que teniendo el refugio en él, estemos asidos firmemente de la esperanza que nos prometió. Así que la promesa es por Yahweh, es cumplida por medio de Yeshua. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos tomando el refugio en esa promesa. Vamos al 6, Hebreos 6, sigamos en el versículo 19 y 20, la cual es para nosotros como una ancla que sostiene firmemente nuestra alma para que no sea sacudida y penetra hasta detrás del velo, donde Yeshua entró previamente por nosotros y vino a ser sacerdote para siempre a la semejanza de Melquisedec. Está bien claro. ¿Quiere usted circuncidarse? Cada pacto tiene que estar establecido por sangre. Y si usted está entrando por su propia sangre, mire cuánto usted durará antes de que peque y muera. Usted quiere entrar en el nuevo pacto por medio de la sangre de Yeshua. Usted está siendo enterrado con él en el bautismo. Usted está entrando en un pacto en que Yahweh y Yeshua entraron y estamos entrando por medio de él, no por medio de nosotros mismos. ¿Es el mismo pacto? Por supuesto que no. Vamos al libro de Hebreos otra vez. Hebreos 8, versículo 6 dice: pero ahora Yeshua Mesías ha recibido un ministerio más excelente que el otro, como también el pacto del cual él fue hecho mediador es más excelente, y fue dado con más excelentes promesas que el otro. Las promesas del primer pacto fueron mayormente físicas. Las promesas del nuevo pacto son de vida eterna. Dice: yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo, y nunca más recordaré sus pecados. Son promesas de vida eterna. Hebreos 8:7. Porque si el primero hubiera sido sin defecto, no hubiera habido lugar para este, que es el segundo. Así que hay un problema con el primero. ¿Es el problema la Torá? Claro que no. Mire lo que es el problema. En Hebreos 8:8. Porque encontrando falta en ellos, él les dijo: he aquí vienen días, declara Yahweh, en que consumaré un nuevo pacto para la familia de la casa de Israel y para la familia de la casa de Judá. La Torá es justa, santa y buena, pero es la inhabilidad del hombre en guardarla, el acuerdo de guardarla, lo que tenía falta. Así que lo que no estaba bien es el acuerdo o el pacto. Versículo 9. No como aquel pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano y los saqué de la tierra de Egipto, por cuanto no permanecieron en mi pacto, también yo los deseché, declara Yahweh. Así que está bien claro, el primer pacto no es el mismo que el nuevo pacto. Él lo dice, este no es como el primer acuerdo. Versículo 10. Pero este es el pacto que estableceré con la familia de Judá y la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Muy claramente vemos la diferencia. Acuerdos diferentes y un sacerdocio diferente. Uno tenía el sacerdocio temporario de Leví, que fue un puente. Y el otro tiene el sacerdocio eterno, que es Melquisedec. Versículo 9 y 10 dice: y enseguida él dice: he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad, oh Elohim. Por este en medio, anula lo primero para establecer lo segundo. Y por esta voluntad suya somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua Mesías una sola vez. Está muy claro, hay un primer pacto y hay un segundo pacto. La circuncisión fue la señal del primer pacto, que fue un pacto de muerte. El bautismo es la señal del nuevo pacto, que es la aceptación de la sangre de Yeshua que nos lleva a vida eterna. Es algo que no puede ser puesto más claro en las Escrituras. No hay que añadir nada o torcerlas. No hay ni que interpretarlo, solamente lea las mismas Escrituras. ¿Cambia esto la Torá? Claro que no. Romanos 3:31 dice: invalidaremos pues la Torá por la fe, de ninguna manera, más bien ratificamos la Torá. Otra vez, no tiene nada que ver con la validez de la Torá, tiene que ver con la inhabilidad del pueblo en guardarla. Esa es la diferencia del primer pacto al segundo pacto. Juan 1:17 dice: porque la Torá fue dada por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron a ser por medio de Yeshua HaMashiach. Dos propósitos diferentes. El propósito de la Torá nunca fue para darle salvación. El propósito de la Torá es de enseñarle el bien y el mal. Pero la Torá no puede cambiar el corazón. Y esa es la belleza del nuevo pacto, donde Yahweh literalmente está poniendo su espíritu y lo pone en usted. Y ahora, si nos rendimos a ese espíritu, esto ahora cambiará nuestras mentes y nos transformará a una nueva creación. Es algo muy, muy diferente en Juan 1:17. 1 Corintios 7, versículos 18 y 19. Si alguno fue llamado siendo circunciso, no retorne a la circuncisión. Y si fue llamado estando en la incircuncisión, no se circuncide. Porque la circuncisión o la incircuncisión nada son, sino el que guarda los mandamientos de Yahweh. La circuncisión fue la señal del primer pacto, que no tiene efecto en nosotros los que estamos en el nuevo pacto hoy en día. Pero guardar los mandamientos es todo, así que esto no tiene nada que ver con quebrantar la Torá o quebrantar los mandamientos de Yahweh. Libro de Romanos habla acerca de esto más profundamente. Vamos a Romanos 4, del 1 al 3, dice: ¿qué pues diremos concerniente a lo que Abraham, el principal de los patriarcas, obtuvo en la carne? Porque si Abraham fue justificado por sus obras, tenía de qué jactarse, pero no para con Elohim. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Yahweh y le fue considerado como justicia. Así que lo que justificó a Abraham y lo acercó a Yahweh. Lo que lo justificó fue la fe. Otra vez Romanos 4, del 4 al 11, seguimos. Porque al que trabaja no se le considera su salario como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino que solo cree en el que justifica a los pecadores, su fe le es considerada como justicia. Como también David declaró acerca de la dicha del hombre a quien Elohim confiere justicia sin obras, diciendo: dichos son aquellos cuya iniquidad es perdonada y cuyos pecados son cubiertos. Y dichoso el hombre a quien Yahweh no le tome en cuenta su pecado. ¿Es pues esta dicha referida a los circuncisos o referida a los incircuncisos? Pues decimos que a Abraham le fue considerada su fe como justicia. ¿Cómo entonces le fue contada? ¿Cuando era incircunciso o cuando era incircunciso? No cuando era circunciso, sino era incircunciso, porque él recibió la circuncisión como señal y sello de la justicia de su fe, la cual él tenía cuando era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin estar circuncidado, para que también a ellos les sea considerado como justicia. Porque no es padre por la circuncisión solamente, para los que son de la circuncisión, sino también para los que siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham siendo incircunciso, porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia de que serían herederos del mundo no fue dada mediante la ley, sino mediante la justicia de su fe. Como dije, la circuncisión no fue una ley, fue una señal. Y donde la vemos como la ley es en Levíticos 12, en lo guardamos. Ahora vamos a Hechos 15, porque sin comprender lo que hemos repasado hasta este punto, entonces usted nunca comprenderá Hechos 15. Usted nunca comprenderá por qué hicieron la decisión que hicieron. Lo primero que quiero decir antes de leer en Hechos es que aquí no está hablando acerca de los gentiles guardando la Torá o no. Usted no verá eso ahí, en el texto griego o el arameo. Usted quizás lo encuentre en una mala traducción, pero si usted mira en un texto original, la pregunta no se trata si hay que guardar la Torá o no. La pregunta es que si los gentiles se tienen que circuncidarse según la ley de Moisés o no. Esa es la pregunta. Hechos 15, 4 y 5 dice: cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación, por los apóstoles y por los ancianos, a quienes le contaron todo cuanto Elohim había hecho con ellos. Y algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron y dijeron: ¿es necesario circuncidarlos para guardar la Torá de Moisés? ¿Cuál es el asunto? La circuncisión. Ahora, retrocedamos un poco aquí y hablemos del aspecto cultural. Creo que a este punto ustedes comprenden la diferencia cultural por lo que estudiamos la semana pasada. Había mencionado que según la ley oral, un judío no se podía sentarse junto con un gentil en el mismo cuarto. No podían comer el mismo plato. Si un gentil producía aceite de olivo, un judío no podía consumir ese aceite. Habíamos hablado de esto con Cornelio y Pedro, de esta división que existía entre judío y gentil. ¿Por qué era un gran problema? ¿Cómo puede usted tener un cuerpo y un espíritu si la mitad de la gente en una congregación tiene la creencia que los otros no son considerados como seres humanos, que son menos que humanos? Y por esto usted mira en el Tanakh que Goliat fue un filisteo incircunciso. ¿Cree usted que estaban pensando en su prepucio? Claro que no. Lo que estaban diciendo que él era un pagano. De eso es lo que se trataba cuando usted ve esa palabra incircunciso en ese sentido. Un pagano, menos que humano. Así que ellos estaban tratando con esto en Hechos, que los israelitas, particularmente los judíos, estaban viendo a los de afuera de esa manera. Es un asunto cultural. Ahora que van a tratar con la circuncisión, hay otro problema. Hay un problema que según la Torá, sabemos que no podemos comer sangre. Cuando usted está comiendo carne, usted tiene que sacar toda la sangre de la carne. Y cuando usted va al mercado y toma un corte de carne, usted no tiene idea si la sangre fue sacada correctamente y probablemente no lo fue. Y es por eso que la mayoría de carne en los Estados Unidos no es buena, aunque sea carne de res o pollo, al menos que usted va a un carnicero kosher. Pero la mayoría de sangre no está siendo quitada de la sangre, porque si usted no corta la vena correctamente y el animal bota la sangre, una vez que la sangre se coagula en la carne, es muy difícil sacarla. Así que ellos estaban tratando con esto. Los gentiles no creen en eso. Ellos comían la carne con la sangre. Ellos tenían ciertas costumbres. Durante las ceremonias religiosas habían orgías. Usted está tratando con puros gentiles. Y es por eso que cuando la gente me dice a mí que si alguien no usa el nombre de Yeshua o Yahweh cuando se dirige al Creador, ellos están adorando a una deidad falsa. Eso es algo absolutamente ridículo. Ellos están leyendo la misma Biblia que nosotros leemos. Lo que ocurre es que ellos no conocen los nombres verdaderos. No lo conocen, es algo sencillo. Así que lo que usted hace es decirle cuál es el verdadero nombre, pero ellos no están adorando una falsa deidad. ¿Cómo puede usted leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan y decir que ellos están adorando a una falsa deidad? Vaya a un culto pagano y mire si ellos están sacrificando niños y usted verá que es pagano. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no es algo pagano. No hay nada pagano con esto. Así que en Hechos vemos a gente que estaban practicando cosas paganas abominables. ¿Cómo va hacer usted que ellos se sienten con judíos en el mismo lugar? ¿Cómo lo va a hacer? Porque si puede hacer que ellos se sienten en el mismo lugar, ¿por qué? Porque Moisés es predicado cada sábado, si usted lo llega a hacer. Y esto es lo que usted mira. Los apóstoles pusieron medidas básicas, medidas culturales para que esta gente se sienta junta. Y una vez que ellos se sienten juntos, todo va a encajar bien, semana por semana. Vamos al versículo 19, Hechos 15, 19 y 20. Por lo cual yo digo que no se acose a los que se han vuelto a Yahweh de entre los gentiles, sino que les enviemos un mensaje diciéndoles que se aparten de la contaminación de lo que se sacrifica, de lo que se sacrifica a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Claro, que no estuviera bien si ellos iban a estar adorando a ídolos, si un animal es estrangulado va a estar lleno de sangre. La otra cosa es que, lógicamente, alguien que es honesto no puede leer esto y sacar la conclusión que esto es lo único que un gentil tiene que hacer en el Nuevo Testamento. Es como decir, oh, ya no tenemos que creer en Yeshua, podemos blasfemar el nombre de Elohim. Podemos matar a nuestro vecino, pero solamente mientras tanto que no estrangule a mi animal, estoy bien. Es planamente ridículo. Usted no lo comprende, está bien, pero decir que esta es la única cosa que un gentil tiene que hacer para entrar a la fe, una cosa que ni tiene que ver con la fe, no tiene sentido. Esta fue una medida cultural para ponerlos en el mismo lugar. Mire el siguiente versículo. Porque desde las primeras generaciones Moisés ha tenido predicadores en cada ciudad y tiene quienes lo lean cada sábado en la sinagoga. Es como ustedes que han venido a la escuela. Ustedes recibieron un papel del protocolo de conducta, porque aquí tenemos protocolos y para poder ponerlos en este cuarto usted tuvo que estar de acuerdo con esos protocolos. Porque si no es casi es así, entonces tenemos un gran problema en nuestras manos. Porque si no, los otros hermanos no desearían sentarse con usted. Si usted se está vistiendo inmodestamente, si usted se está tirando al piso, ladrando como un perro y las otras cosas que están en el protocolo. Así que esto es un protocolo básico que nos ayudan a estar en el mismo cuarto. Pero ahora que estamos en el cuarto, podemos leer a Moisés y llegar al punto. Y esto es lo que vemos aquí. Ellos estaban poniendo principios básicos culturales para poner a la gente en un lugar. Y una vez que estén juntos, cada semana mientras la Torá estaba siendo leída, ellos iban a darse cuenta y iban a aprender. Y iban a crecer. Hechos 15, 22 y 23. Entonces les pareció bien a los apóstoles y los ancianos juntamente con la congregación escogieron varones de entre ellos y los mandaron a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, varones que eran líderes entre los hermanos, y enviaron una carta por medio de ellos diciendo: así los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, saludos. Así que les pareció bien a Pablo y a los ancianos, así que no culpe a Pablo por esto. Versículo 24. Nos hemos enterado de que han salido algunos de nosotros y los han llenado de temor con palabras, perturbando sus almas, diciendo que se circunciden para guardar la Torá, lo cual nosotros no los hemos ordenado a ellos. Así que vemos que no tiene que ver nada con guardar la Torá. El único problema es la circuncisión para guardar la Torá. Hechos 15, del 25 al 27, dice: por lo que habiéndonos reunidos, todos nosotros nos propusimos y escogimos unos varones y los enviamos a ustedes con Pablo y Bernabé, amados nuestros, varones que han entregado sus vidas por el nombre de nuestro maestro Yeshua HaMashiach, y hemos enviado con ellos a Judas y a Silas, que les dirán de palabra las mismas cosas. 28 y 29 dice: porque el deseo del Espíritu Santo Y también el nuestro es no imponerles una carga mayor, salvo estas cosas que son necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación, porque guardándose a ustedes de estas cosas harán bien. Permanezcan firmes en nuestro Maestro. Así que, otra vez, la circuncisión fue una cosa grande. Ellos no se iban a sentar juntos en el mismo lugar si otro no era circuncidado, ni tampoco iban a comer con esa persona. Así que ahora ellos están poniendo una decisión y diciendo, no, eso no es escritural, ustedes se pueden sentar con ellos. Pero las otras cosas sí, absténgase de estrangulados y de sangre. Esto también eran medidas culturales para poder ponerlos en el mismo lugar. Ahora regresemos al versículo 10, porque quiero mostrarle lo que Pedro dijo cuando la situación surgió primero. Mira la respuesta de Pedro. Si un gentil necesita circuncidarse para entrar en el nuevo pacto, primero él menciona el relato de Cornelio, que él les dio el Espíritu igual que a ellos y no puso diferencia con ellos, que son iguales a nosotros. Hechos 15:10 dice, ahora pues, ¿por qué provocan ustedes a Elohim colocando sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido sobrellevar? ¿De qué yugo estaba hablando él? Está hablando de Deuteronomio 27:26, maldito no cumpliere todas las palabras de esta Torah. Así que él está diciendo, este yugo que todos hemos llevado, este pacto de muerte en que cada uno de nosotros fuimos circuncidados, que no tiene salvación, ¿por qué quieren poner a ellos en eso? ¿Por qué queremos ponerle esta carga a los gentiles? Los gentiles nunca tuvieron un pacto con Yahweh. Ellos no estaban bajo ningún acuerdo. Y es por eso que podemos tener un juicio del gran trono blanco, porque Yahweh no tiene ningún acuerdo con las naciones. En el trono blanco él puede decir, tú entra en el reino y a otro tú no entrarás en el reino. Pero con Israel no es así. Israel tuvo un acuerdo y no importa si ha sido 3,000 años o 5,000 años. Si usted hace un acuerdo con Elohim, él se va a asegurar que usted sea responsable y él va a guardar su palabra. Así que Pedro está diciendo, ¿por qué ustedes van a ponerle esta carga que viene desde el Sinaí a estos pobres gentiles? Hechos 15:11. Pero creemos que por la gracia de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach seremos salvos de la misma manera que ellos. Es igual como Pablo dijo, eso es lo importante, es el camino, la verdad y la vida, es Yeshua. ¿Por qué causa queremos ponerlos a ellos en el viejo pacto que no tiene salvación? Así que la respuesta de Hechos 15 está bien clara. Vamos al libro de Romanos, donde Pablo no lo pudo poner más claro. Romanos 2, 17 al 19 dice, pero si a ti, que se te llama judío, que te apoyas en la Torá y te jactas en Elohim por cuanto conoces su voluntad y disiernes las cosas justas porque estás instruido en la Torá, y te has confiado en que eres guía de ciegos y luz para los que están en tinieblas. Y eso es lo que los rabinos dicen hoy. Ellos dicen, ustedes no pueden leer la Torah sin un rabino, y ustedes no saben nada. Eso es lo que ellos dicen. Romanos 2, del 20 al 24 dice, instructor de los insensatos, maestros de los falsos de madurez, que tienes en la Torah el modelo del conocimiento y de la verdad, tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no roben, ¿robas? Tú que dices que no cometan adulterio, ¿adulteras? Tú que desprecias a los ídolos, ¿saqueas el santuario? Tú que te jactas en la Torá, ¿deshonras a Elohim cometiendo transgresión a la Torá? Porque el nombre de Yahweh es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, así como está escrito. ¿De qué está hablando él? Por causa de los judíos que abandonaron el uso del nombre de Yahweh. Si ellos no hubieran abandonado su nombre, hoy en día todos los cristianos lo estarían usando, porque es una fe judeocristiana. Pero porque ellos pararon de usar el nombre de Yahweh, es blasfemado en las naciones. El versículo 25 dice, Porque si cumples la Torá, la circuncisión es provechosa, pero si cometes transgresión contra la Torá, tu circuncisión se vuelve en incircuncisión. En el día del juicio usted no va a tener mucho apoyo por cortar su prepucio si usted está cometiendo todos estos pecados. Está claro. Versículo 26. Pero si el incircunciso guarda el mandamiento de la Torá, ¿no habrá de considerarse su incircuncisión como circuncisión? Así que está Pablo predicando contra la Torá. Él está diciendo que estos gentiles que están entrando al nuevo pacto y están guardando la Torá, ¿no habrá de considerarse su circuncisión como circuncisión? Versículo 27. Así pues, el incircunciso que por su instinto cumple la Torá, te juzgará a ti que teniendo la escritura y estando circuncidado, transgredes la Torá. Y nosotros vemos eso hoy en día. Vemos cómo los judíos no están guardando la Torá. Vemos cómo ellos no diezman, cómo ellos trabajan para evadir la ley del séptimo año, las leyes del sábado. Y ellos hacen broma de eso. Dicen que ponen la mitad del tiempo escribiéndola y la mitad del tiempo buscando maneras de evitarla. Como dicen, dos judíos, tres opiniones. Pero es verdad. ¿Y qué dice aquí? Estos gentiles los juzgarán. Romanos 2, 28 y 29. Porque no es judío el que lo es en lo externo, ni es circuncisión la que es visible en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interno, y la circuncisión es la del corazón por medio del espíritu y no mediante la letra, cuya gloria no procede de los hombres, sino de Elohim. Y esto viene de Deuteronomio, donde Yahweh les dice que circunciden sus corazones. Esto no es algo del Nuevo Testamento, no es algo nuevo. En Gálatas 2, Pablo dijo que ni Tito fue obligado a circuncidarse. Tito fue un gentil. Así que en ningún lugar del Nuevo Testamento usted mira que aquellos que no son israelitas deben circuncidarse para entrar en el nuevo pacto, sino que mira exactamente lo opuesto. Pablo les dice a esta gente, ¿quién los ha hechizado con otras buenas noticias? ¿Por qué desearía usted entrar al viejo pacto donde no hay salvación? Yahweh no hace acepción de personas. Hechos 10, 34 y 36 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Yahweh no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La palabra que él envió a los hijos de Israel anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Yeshua HaMashiach, este es el Maestro Yahweh de todos. Vemos después en los versos 44 al 48 que estos gentiles recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pedro? ¿Busque el cuchillo para circuncidarlos? No. Él dijo, ¿quién puede negar el agua para que ellos se bauticen? Nada es mencionado en respecto a la circuncisión. Así que la circuncisión no es un requisito para recibir el Espíritu de Yahweh. El bautismo es la señal del nuevo pacto. La circuncisión es la señal del viejo pacto. Antes que terminemos, quiero leer unas escrituras que la gente malinterpreta. Una está en Ezequiel 44. Ellos dicen, este es el milenio y Elohim dice que ningún gentil incircunciso de carne o espíritu entrará en su santuario. ¿No comprueba eso que usted necesita circuncidarse físicamente? Mi pregunta a esto es, ¿cuándo ha un gentil entrado en el santuario de Elohim, circuncidado o no? Cuando una persona, excepto por un levita, entrando en al santuario de Elohim, ¿cuándo lo ha visto? Y todas las 11 tribus eran circuncidadas. Y ninguno de ellos entraron, Dan, Neftalí, Rubén, Simón. Ellos no entraron en su santuario. Solamente un levita puede entrar en su santuario. El resto de ellos tiene que quedarse en el atrio de afuera, el de Israel. Así que aquí no está hablando de los gentiles siendo circuncidados en el milenio. Vamos a Ezequiel. Ezequiel 44, del 6 al 8 dice, y dirás a los rebeldes a la casa de Israel, así ha dicho Adonai Yahweh, basta ya de todas tus abominaciones, oh casa de Israel. de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas sus abominaciones, pues no han guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que han puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. ¿Cuál es el problema? El problema es como los hombres de los gabaonitas, recuerden Josué 9, ellos habían engañado a los hombres que eran de una tierra lejana, porque tenían temor de que Josué los iba a destruir. Josué hizo un pacto con ellos, y una vez que lo hizo, no podía cambiar. Y una vez que él sabía que no los podía matar, él decidió de hacerlos esclavos. Y después ellos empezaron a usar a gente como esta, a gentiles, para limpiar el santuario. Dice que los metían por el techo con una soga y ellos limpiaban el suelo. ¿Fue este un trabajo para los gentiles? No, ese fue el trabajo de los levitas. Los levitas fueron los ayudantes de los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Y ellos estaban trayendo gentiles, y por eso es que el versículo 9 está escrito. Él no está diciendo que si ellos se circuncidan, entonces pueden entrar en el santuario. Él está reprendiendo a los levitas por traer a esta gente adentro. ¿Y qué les dice él después? Que por traer a esta gente adentro, entonces en mi reino ahora ellos mismos iban a hacer ese trabajo. Ahora ellos iban a hacer ese trabajo servil. Ezequiel 44, del 10 al 13, dice: Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán delante de él para servirle. Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Adonai Yahweh, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Así que Yahweh no está promoviendo circuncisión de gentiles, él está reprendiendo a ellos por permitir a esta gente incircuncisa en su santuario, y está diciendo que en su reino no va a ser así. Ellos van a llevar esta carga. Así que esta escritura claramente no está promoviendo la circuncisión. La otra está en Isaías. Isaías 52:1 dice: Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Esto es un modismo hebreo. No está hablando acerca de circuncidar a una persona. Él está diciendo que nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Es como cuando estábamos hablando de Goliat. David dijo, este filisteo incircunciso. No estaban pensando del prepucio de Goliat. Lo que estaban tratando de mostrar a esa gente pagana, a ese inmundo. Y usted puede hacer un estudio de la palabra cada vez que esta palabra está siendo usada de esta manera. Siempre se refiere a un pagano. Nunca está mandando a circuncidar a nadie. Usted puede buscar en toda la Biblia y verá esas dos veces cuando habla de esos incircuncisos que se trata de un modismo para referirse a paganos. La última escritura que deseo repasar rápido está en Levíticos 12, porque esta es una ley de circuncisión de puro e inmundo. Nosotros todavía guardamos esto hoy en día y es para un niño en el octavo día. Levíticos 12, del 1 al 3 dice: Habló Yahweh a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al octavo día se circuncidará al niño. Vemos que todo el capítulo 11 de Levítico se trata de comida limpia e impura. Después, en el principio del capítulo 11, empieza con algo puro e impuro. puro para un bebé recién nacido. Y sabemos que los hombres que son circuncidados tienen una responsabilidad más alta de salud con sus esposas. Es una ley de limpio e impuro, no tiene que ver nada con relación a entrar al nuevo pacto. También sabemos que al octavo día del niño, la vitamina K sube para que la sangre se coagule más rápida y el bebé no pierda mucha sangre. Algo que también es un milagro de Yahweh, algo que solamente ocurre al octavo día. Y otra vez, esto es simplemente una ley de limpio e impuro, y como creyentes tenemos que hacer esto. Debemos circuncidar a los niños de 8 días al octavo día. Pero cuando hablamos de un adulto viniéndose al nuevo pacto por la circuncisión, la gente forzando esto no está en las escrituras, y Pablo lo está llamando las otras buenas noticias. Así que esto ni es algo duro de discernir, es algo muy malo, porque lo que están haciendo es poner a la gente bajo el primer pacto, el pacto de muerte, algo que no está apoyado por la escritura en el Nuevo Testamento. Solo lo vemos en Levíticos 12 para los niños. El bautismo es la señal del nuevo pacto, porque no estamos entrando al pacto por medio de nuestra propia sangre, sino por la sangre de Yeshua. ¿En cuál pacto está usted? El viejo pacto no tiene salvación, sino que es uno de ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, vida por vida. Pero el nuevo pacto tiene perdón para los pecados y salvación por medio de la sangre de Yeshua. La circuncisión todavía es la señal del primer pacto, y el bautismo es la señal del nuevo pacto. Usted no puede pertenecer a ambos. ¿A cuál pacto desea usted unirse? Que Yahweh los bendiga.